En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl.
11 de la mañana con 7 minutos arranca la hora de Conectados aquí en Agricultura, como siempre, la 92.1, el gran clásico de Radio Agricultura, por supuesto, a través de todo el país en la 92.1, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, con nuestros invitados, nuestro criptopanel, podríamos decir, básicamente para estar a tono con lo que ha pasado en las últimas horas. Natalia Piergentile, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Muy bien, contenta, de vuelta de vacaciones, contenta de ver a los amigos, estoy viendo ahí, voy a hacer un spoiler, estoy viendo a la Magdalena conectándose.
Tratando de poner.
Así que contenta, contenta de estar de vuelta.
Te veo relajada.
Sí.
Si te sacaste un peso encima, digo yo, no. Vamos a hablar de eso, ¿ah? Natalia hace unos días renunció a la vicepresidencia del PP, vamos a hablar de ese tema. El hombre más...
No diga.
Deseado este panel.
Oh, por Dios.
Chihol Ley, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal, Eugenio? Encantado de estar nuevamente aquí en este programa.
Me dicen que es inminente.
Wow.
Para el mes de marzo, porque Chihol tiene un fan club... que, miren, les explico, estamos armando, se los quiero decir desde ya, una once con Chihol Ley, para que lo sepa, estamos armando eso, así es que don Chihol Pacífico, prepárese.
Voy a tener que reservar ahí algún día en especial.
Algún día en especial. Y para mí es un privilegio, primera vez que estoy al aire con Magdalena Mervilá, que en alguna parte del mundo estás, Mervi, ¿cómo estás tú?
Muy bien, pues Gino, pero qué emoción que estés conduciendo tú, fue una gran sorpresa, me encantó. Saludos a la Natalia, a Chihol también, aquí.
Hola,
estoy en Santo Domingo, no muy lejos.
Ah, no muy lejos. Estaba muy rico Santo Domingo, llegué de allá el día domingo, estaba muy muy agradable. Por supuesto, este programa sería imposible sin la magia de Juan Sea en el streaming, de Yerko Villavicencio en el Máster Central de Agricultura, nuestras productoras estrellas, Priscila Irane, y Paulina Fernández acompañándonos en una jornada de 18 de febrero del 2025 que sigue generando coletazos por diferentes cosas. Por de pronto, hoy habló en esta radio, en la mañana, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, donde, entre otras cosas, lo escuchábamos recién en el resumen de noticias, decía que la suma de tanto de Kaiser como la de José Antonio Kast superaba a Evelyn Matthei. Esto también a partir de otras encuestas que han salido en las últimas horas y que les invito a que la revisemos, que es particularmente, Chihol, tú tenías la Pulso Ciudadano.
Pulso Ciudadano, sí, pero que no decía, no refrendaba lo que dijo Arturo Esquilla esta mañana.
Ya, o sea, es más bien una apreciación política la del presidente del Partido Republicano. Sí. ¿Tienes la encuesta a mano?
Te la paso, la tengo acá, acá en el teléfono.
Pero además hay un tema con esto de la suma lineal de las cosas. Yo recuerdo en su minuto, cuando fue la disputa hace algunos años atrás, entre, recordemos, el candidato Eduardo Frei Ruiz Tagle, y cuando pierde la segunda vuelta con el que fue electo presidente Sebastián Piñera, si uno sacaba la cuenta los votos de Marco Enrique Dominami más los de Eduardo Frei, decía, ah, bueno, estamos. O lo mismo cuando pasó con Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé, que eran de un sector, digamos, similar. Si uno sumaba los votos de manera abstracta o los porcentajes, parecía que podía haber una mayoría, pero en estricto rigor en las segundas vueltas no hubo esa mayoría. O sea,
lo que pasa es que los candidatos no son dueños de los
exactamente,
votos.
Exactamente, y además tampoco es porque sean de la misma gran familia, digamos, por decirlo de alguna manera, esos votos se suman, y yo creo que ahí se está cometiendo un error, porque esto no es aritmético, no es matemática, pero además, porque tal como dice Chihol, la ciudadanía puede cambiar de opinión y es dueña de sus votos. Y ahí es donde la matemática, esta lineal, no funciona.
Sí, fíjate que voy a leer la encuesta. usted me va a perdonar, señora, señor, que me demore en leer la encuesta, porque tenemos una tal cantidad de candidatos, sí, que la verdad es que el largor, como dirían los Lelutíes, tiene que ver un poco con eso. ¿Por quién votaría como presidente? Encuesta PANE, Pulso Ciudadano, de esta mañana. Evelyn Matthei, 31 puntos. Le sigue José Antonio Kast, 18 puntos. Ajá. Michelle Bachelet, 15.9. Tomás Bogdanovich, 14.2. Johannes Kaiser, 10.8. Rodolfo Carter, 6.8. Ajá, Franco, sí. Parisi, 6.3. Camila Vallejo, 5.9. Carolina Tohá, 5.5. Claudio Rego, 5.1. Marco Enrique Sominami, 4. Janet Jara, 4. Eduardo Artés, 2.7. Jimena Rincón, 2.6. Vlado Mirosevich, 2%. Félix González, 1.5%. Félix González, 1.5%. Sí. Va por el frente. ¿Por qué va Félix González? Porque yo sabía que era precandidato por el mismo partido de Mulet.
Sí, en su momento sí.
Se mencionó. Bueno, 12.9% no tiene resuelto por quién votaría, según, insisto, la encuesta Pulso Ciudadano, que está allí dando vuelta. Claro, como dice Chijón, esta encuesta no refrenda lo que en la mañana señala Arturo Esquella aquí en Agricultura, pero que de todas maneras forma parte de una de las tantas cosas sabrosas que tiene este verano respecto de qué va a pasar en la primaria de la derecha. Magdalena, ¿cuál es la sensación que tienes tú? ¿Tú crees que tanto la sumatoria de Kast con Kaiser hacen más que Matthei o no?
Yo soy de la opinión hace mucho rato de que todos estos números dan exactamente lo mismo, porque la carrera va a empezar en abril. Y cuando digo en abril, es porque todavía se tienen que mover un montón de capas telúricas. Es más, esa cantidad de personajes, o sea, que mismo la misma encuesta se hace cargo de esos porcentajes. Si lo sumamos, probablemente no llegamos. Muchos de estos van a desaparecer. Y yo te diría que todos los nombres, incluidos los que todos dan por cierto, si en abril es cuando realmente va a ser el momento de la claridad. A mí cuando me preguntan por quién tú te... Yo digo, a ver, momento, si todavía no sé quiénes van a ser los candidatos. Y me dice, pero ¿cómo? Pero si están ahí. Si estas encuestas valen cero. Cero. O sea, yo estoy de acuerdo ahí con la Natalia en el sentido de que no es lineal, no es sumable, es volátil. Y es volátil porque estamos en febrero. En febrero el mundo está de vacaciones en Chile. O sea, en febrero no pasa nada. En febrero, es más, yo acabo de escribir una columna hoy día en el libro, que un poco habla de la desidia, de la reconstrucción, pero también digo, pucha, pero ha tenido mala suerte. Las cosas se queman en febrero. ¿Cómo hacer tan desubicado que algo se queme en febrero? Si el presidente tiene que irse de vacaciones, porque tiene muchos derechos, pero no tiene deberes. Entonces, en febrero no pueden pasar cosas. Lo único que puede pasar en febrero es el Festival de Viña, que además es impresentable que pase el Festival de Viña teniendo en cuenta que no se ha reconstruido. Pero un poco para que se hagan esa idea. O sea, lo que hoy día estamos hablando pesa cero. Cero. No va a ser. Te lo doy firmado.
Ahora, pero de todas maneras, Chijón, Natalia, sí, estamos en presencia de un momento que es muy importante. En el fondo estamos viendo el acomodo, porque ya comienzan a tomarse decisiones en marzo. En marzo toma, sí, decisiones el Partido Socialista, tienen que tomar decisiones respecto de cómo se van a enfrentar primarias, si van a haber primarias o no van a haber primarias. Claro, todos están esperando lo que va a decir Bachelet también.
Ajá. Que mientras antes lo diga mejor. O sea, el Partido Socialista tiene un pleno el 16 de marzo, pero todo el mundo espera que el día 1 o 2 de marzo ya doña Michelle haya dicho sí o no.
Porque bueno, Jaime Naranjo dijo que era una araucaria que no dejaba crecer otros árboles.
Muy, muy linda metáfora, pero además ella no solamente está bloqueando a los candidatos del partido, sino que está de alguna manera condicionando hoy con esta suerte de silencio, digamos, el devenir de todo el proceso, ¿ya? Lo cual a mí me parece mal, no corresponde.
Sí, Natalia.
Pero la otra vez es lo mismo.
Sí, bueno, la vez anterior hablamos en marzo y lo resultó. ¿Y qué crees tú ahora? ¿Coincides con Naranjo que la presencia de Bachelet de alguna manera frena el surgimiento quizá de otros liderazgos en la centro izquierda, ¿no?
Es que yo creo que el problema no es de Bachelet, a quien yo no tengo que reconocer, pero en el fondo de a quien tengo aprecio y cariño, sino yo creo que el problema es que Bachelet es el nombre que da más garantías de poder descongelar la digamos, la disputa entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, y por otra parte permite tener un gran paraguas para la parlamentaria, que es lo que importa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Frente a la ausencia de proyecto real del sector hoy día llamado oficialismo, porque una cosa es decir, vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho como gobierno.
Esperemos que no.
Hemos tomado las siguientes, digamos, hemos tomado las siguientes líneas y vamos a proponer tal o cual cosa. Entonces, frente a la ausencia de un debate político de fondo que dé una perspectiva de país para adelante, por cierto, que una figura que genera esta capacidad de paraguas, solo con la posibilidad de decir, aquí estoy, suele ser muy atractivo, sobre todo para partidos que saben que tienen que sobrevivir a través de su plantilla parlamentaria.
Fíjate que hace unas horas Axel Callis dijo, analista, el jefe, manda más de Datavoz, dijo que, a propósito de la frase que lanzó el otro día la ministra vocera subrogante Aysén Echeverri, que ella esperaba un gobierno de continuidad, dice, mira, la continuidad del gobierno actual, del gobierno que fue elegido. El gobierno que fue elegido es el gobierno del Frente Amplio. Eso fue lo que eligió la gente. Que después hayan incorporado a la vieja Concertación.
Por la fuerza de los hechos,
claro. Básicamente. Sí. Eso es otra historia. No se les olvide que Giorgio Jackson, el genio máximo del Frente Amplio, decían la teoría de los círculos concéntricos, aquí y el resto, ustedes que apestan, estos 30 años apestosos, ustedes afuerita nomás. Bueno, resulta que llegamos a ese punto. Bueno, Axel Callis decía que era imposible que este gobierno se pudiera proyectar, pero que sí había una chance en la centroizquierda. Que la centroizquierda sí tenía una chance. Y la chance básicamente es Bachelet, así que ella suma, sí, uno ve acá, no, y aparece la más competitiva un poco por lo que dice Natalia, en el fondo, porque logra aglutinar eventualmente desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Ahora, eso no significa que no exista liderazgos extra oficialismo. Eduardo Artés ya veíamos que marcaba dos y tanto.
Perdón, Marco Enrique Ominami no figura en esa encuesta.
No, se marca cuatro. Marca cuatro.
No lo escuché, sí. Perdón. Ya.
Pero es interesante pensar que Bachelet es una oportunidad para el socialismo democrático, porque eso no es real. Porque ella fue un paraguas para el socialismo democrático en su primer gobierno. Pero en su segundo gobierno ella decidió mostrar su verdadero ser y por lo tanto integró al Partido Comunista con la nueva mayoría y al Frente Amplio. Ella es la madrina del Frente Amplio. Y después del gobierno del Frente Amplio tienen razón que Michelle Bachelet es una continuidad, porque ella no le va a dar una oportunidad al socialismo democrático si ella nunca ha sido una socialista democrática. Ella es mucho más marxista de lo que la gente se le imagina. Ella considera que la Alemania democrática es un paraíso terrenal.
Y que lo pasó muy bien allá.
Está tan feliz. Ya, por eso, es que lo que pasa es que la gente confunde, piensa que había mutado, pero ella volvió a mostrar lo que era. Y después del gobierno del Frente Amplio, ella va a ser reloaded, pero 3.0. Así que si la Natalia cree que ahí van a tener un espacio, no lo van a tener. Y lo van a tener por un rato en cosas menores donde no tengan importancia, pero la pauta de ella, a ver, si la que echó a perder este país, la que frenó el país fue ella, porque estaba dispuesta, y esto yo sé que es una frase del PPD, de ahí viene, a una retroexcavadora profunda. Ella es la causante de todo lo que hemos vivido. O sea, sin ella, en 2.0, no habríamos tenido famoso estallido, no habríamos tenido a los empoderados de Giorgio Jackson hablando de la superioridad moral. Ella es la hada madrina, o sea, ella es un peligro mortal. O sea, si hay alguien que piensa que es temperada porque le dejaría, como esas encuestas que decían, ¿a quién prefiere que le cuide sus hijos? ¿Michelle Bachelet o decían Sebastián Piñera en ese entonces? Evidentemente que por el hecho de ser como mami, así como, pero no se engañen. Esta es una vampireza, pero terrible, o sea, cero venial, es mortal.
Bueno, sea como sea, cada uno tendrá su visión respecto de esto. La verdad, Natalia, es que hay algo que, y lo quiero conversar contigo a la vuelta, es una realidad, y es que logra unir a toda al oficialismo, eso es verdad, y también hay otra cosa que es absolutamente innegable, y es que si ella es candidata, probablemente va a estar encima de la mesa lo que fue su segundo gobierno, y seguramente va a estar el juicio va a estar puesto en eso, y eso quizá le resta posibilidades más de hablar del futuro y tener que referirse al pasado. Es un tema que lo vamos a conversar con Natalia Piergentile, con Chihol Ley, con Magdalena Mervilá, aquí en Agricultura. La pausa es breve y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en la hacienda restaurante.cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
11 de la mañana con 26 minutos, estamos aquí en Conectados, usted lo sabe, la 92.1, nos puede ver, no se les olvide nuestro canal de YouTube Agricultura TV en el 182 de Zapping, lo tengo en mi casa, seguramente me están viendo, saludos por allá. Pueden comentar con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba Conectados en Agricultura, en X, en Conectados 921 FM, y por supuesto nuestro correo, conectados@radioagricultura.cl. Voy a dar el WhatsApp, Priscila, no te asustes, más 569-4248-9804, repito, más 569-4248-9804, para que envíen sus mensajes, los vamos a poner al aire en un ratito más. Estamos con Magdalena Mervilá, con Chijón Ley, con Natalia Piedigentile, con quien quedamos ahí dando vuelta una preguntita, ¿no? Que tenía que ver fundamentalmente con el tema Bachelet, porque Bachelet candidata, tiene para la centroizquierda y para el oficialismo tanto cosas buenas como cosas malas. Las cosas buenas que, lo decías tú, logra unificar desde la Democracia Cristiana, que no está en el oficialismo, hasta el Partido Comunista, una lista parlamentaria. Es una figura que es la más competitiva según todas las encuestas, eso es verdad. Pero, siendo candidata, lo que va a pasar probablemente, y lo comentábamos la otra vez, que no lo va a pasar muy bien, porque en el fondo lo primero que va a haber un cuestionamiento a lo que fue su segundo gobierno, a la reforma de Arena, a la reforma de los patines, la reforma electoral, en fin, una serie de cosas, cómo se trató el caso CQM. Entonces, la verdad que, claro, tiene cosas buenas, cosas malas, y además suena muy divertido que el grupo que vino a renovar la política, a refrescar los rostros, etcétera, etcétera, encuentre en la sucesión a Michelle Bachelet, que es una cosa muy rara. ¿O no?
Bueno, yo creo que la historia tiene esas cosas maravillosas que hace que nos enfrente a la realidad en el sentido de todo aquello que se denostó hoy día. Entonces, por eso es un aprendizaje para entender que los procesos políticos y sociales tienen bemoles, a que no hay superhéroes, al menos en este mundo terrenal y en la política tampoco. Entonces, que tener como derrotero en una contienda electoral solo aspectos de superioridad en términos de eso, vamos a ser los más eficientes, los mejores, los más impolutos, la verdad es que sabemos que es un error. Lo que tú puedes decir no es que no vas a cometer errores, es qué vas a hacer cuando los cometas, es cómo vas a reparar si te equivocas, cómo vas a enfrentar las crisis y cómo le dices la verdad a los chilenos. Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que estar muy, digamos, muy directamente observando en esta campaña presidencial es que vamos a tener un periodo de difícil en términos económicos, en términos de hegemonía mundial, etcétera, y que los candidatos no pueden prometer el Edén. Los candidatos tienen que ser capaces de decir cuál es el punto de llegada al que queremos llevar al país, a un país que esté en otro estándar de desarrollo, etcétera, pero lo que nos va a costar eso y las renuncias que vamos a tener que hacer para eso. Y yo creo que el éxito de quien quiera encabezar el país los próximos 4 años tiene que ver mucho con ser capaz de socializar con la ciudadanía las dificultades del camino que tenemos para las metas que el país se merece.
Yo creo que la gente tiene claro eso, Chijón, pero el problema es que hay relatos que son sorprendentes. A mí, por ejemplo, me sorprende esta cosa que tiene la vocera, por ejemplo, cuando salió el tema del gasto público. Ajá. No, nosotros hemos reducido el gasto público. Uno tiene la sensación de que el gobierno en particular, el Frente Amplio en particular, yo en esto yo excluyo al socialismo democrático, que son los que, insisto, manejaron este país los 30 años. Yo podría criticar cómo se comportaron en el estallido, pero son los autorresponsables habla este gobierno. Pero uno dice, el Frente Amplio y el PC tienen esa cosa como que se miran al espejo y se encuentran lindos. Es como si yo me mirara al espejo y dijera, Robert Redford, qué lindo te ves. O sea, de verdad tienen una disformia completa, se miran al espejo y se encuentran ricos. ¿Cachai? Entonces es una cosa que a mí me, o sea, ojalá yo tuviera esa autoestima, digamos, de mirarse al espejo y decir, oye, lo he hecho increíble.
Claro, pero Eugenio, la realidad es la realidad. Y perdón que sea tan, no sé, obvio, pero a veces hay personas que olvidan esto. Tú acabas de decir de que Michelle Bachelet tiene eventualmente la opción de unir desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana para efectos electorales, pero ¿tiene la opción de unir a todo ese grupo y a todo ese contingente para efectos de gobernar? Claramente no. Y por otro lado,
eso es la falta de proyecto que yo vengo diciendo majadera.
Pero lo hizo en Bachelet 2.
Pero fracasó, pues. O sea, ¿vamos a fracasar de nuevo con el mismo esquema, con la juntando el aceite con el vinagre? Ese es uno de las preguntas que hay. Y la otra pregunta que hay, y que también es muy importante, es Bachelet y es el grupo que la acompaña los que están con la capacidad de hacer lo que hay que hacer en el próximo gobierno, que es recortar el gasto público en 6.000 millones de dólares adicionales a lo que se pueda recortar en este año.
Es que yo no sé si tienen ese relato, Mervi, ¿no?
Es que
no,
si no lo tienen, no. Perdón, Mervi, inmediatamente, es que si no lo tienen ese relato, nos vamos a seguir hundiendo como país.
Magdalena.
Bueno, yo creo que Chihón dio en el clavo. Ella puede unir en términos electorales, pero y no en términos de gobierno. Y ahí estoy clara que no hay un proyecto ahí conjunto. Pero es que ahí está el punto. Lo único que les interesa es en términos electorales. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es apernarse en el poder. Punto. Es más, aquellos que hoy día son gobierno y cuando hablan de continuidad, ellos sí están hablando de una continuidad que es su propio beneficio y su seguridad económica para adelante, porque tenemos muy claro que muchos de ellos no dan el ancho y si tienen que salir al mundo real, valen probablemente cero. No digo que todos, porque no soy injusta, hay gente que puede tener capacidades, pero muchos están acostumbrados a vivir de lo público y a repartirse. O sea, cuando nosotros vemos los videos del asunto de Democracia Viva y de Catalina Pérez y las conversaciones con su pololo, ese pololo que decía, estoy aburrido, me quiero ir a trabajar al mundo público, me quiero ir a trabajar a Codelco, o sea, al mundo privado, a Codelco como si fuera privado, a Sochimich. Y tú mirás y decís, ¿y este pelafustán quién es?
¿Con qué ropa?
¿Con qué currículum?
Pero ellos tienen una autoestima. Ellos nacieron gerentes generales, sin hacer ningún esfuerzo, yo siempre digo, sin haber hecho la cama. Y entonces, claro, dependen de eso. Entonces están dispuestos a apoyar a Bachelet, particularmente porque aglutina y porque puede sacar los votos, y lo único que le interesa son los votos. Entonces cuando tú dices, ¿van a recortar el gasto público? No van a recortar el gasto público. Si lo que ellos tienen como objeto es drenar a la gente para vivir bien ellos, no les interesa que esté bien el país, les interesa estar bien ellos, punto. Y es lo que han demostrado. Si cuando te dicen el relato del estallido, los abusos y qué sé yo, Chile despertó de quién, no hay nadie que esté mejor, excepto ellos están mucho mejor, pero el resto del mundo está mucho peor. O sea, cuando tú ves en el diario y aparecía el otro día respecto a los créditos, sin duda catapultaron y sepultaron la posibilidad de la gente joven de este país no va a estar mejor de lo que estaba antes y no va a estar mejor por mucho tiempo, y por lo tanto, ¿qué es lo que le va a pasar a este país? Yo me encantaría que esto se rompa y que no sea así, pero lo que le va a pasar a este país es que la gente joven de talento va a irse de Chile, como era el resto de Latinoamérica. En Latinoamérica todos los jóvenes migraban. ¿Y por qué emigraban? Porque no tenían futuro en el país. Entonces, yo estoy cierta de que esa es una posibilidad de que ellos ganen, sobre todo con la derecha dividida como está, por una parte, pero si ellos ganan, este país simplemente va a seguir vegetando y los jóvenes se van a ir afuera y por lo tanto vamos a ser ni de la media y para abajo, porque, digamos, de Latinoamérica. No, nos creíamos distintos, pero no éramos distintos. No éramos distintos ni en eso, ni en corrupción. Este país es inmensamente corrupto.
Sí, fíjate que lo que dice Magdalena, hay un punto que lo quiero unir a algo que dijo también Natalia respecto de la capacidad de unir a todo un sector político, porque Bachelet lo tiene. Y hoy día la oposición, voy a hablar de la oposición porque la oposición es muy muy amplia. Ahora, ojo que en el oficialismo yo te mandé una reunión ayer, una más, ajá, del Partido Popular con Marco Enríquez Ominami. Y yo creo que ahí se va a producir algo. Yo creo que Marco Enríquez Ominami es altamente probable que sea el candidato presidencial del Partido Popular, que es un partido de izquierda, extraoficialismo, que, o sea, en este afán también de autodivisión de la izquierda que tiene, yo lo llamaría como el Frente Amplio
auténtico,
¿ya? The Real Frente Amplio, que son básicamente descolgados del Frente Amplio y gente que reivindica todavía el estallido social. Y resulta que, claro, están ahí, está Eduardo Artés, que ya dijo que iba a ir, así que, o sea...
No, recordemos que Marco Enríquez Ominami es un candidato con votos propios, hay gente que lo sigue.
Exactamente, y yo encuentro que es un muy buen candidato Marco Enríquez Ominami, entre otras cosas. Pero en el caso de la derecha no hay nadie que tenga esa capacidad que tiene Bachelet. Evelyn Matthei podría tenerla en la idea de juntar a lo que es Chile Vamos con quizá el centro político, ahí tendría que haber una negociación de por medio, estoy hablando básicamente de amarillos y de demócratas, pero no es capaz de unir hacia republicano y hacia el Partido Nacional Libertario. José Antonio Kast no es capaz de juntarse con Chile Vamos, ni menos con el centro político, dice que yo con el republicano no voy. Entonces hay una pelea ahí, bueno, también hay una lucha ahí, no, bueno, el día es que ella matizó un poco el tema con el Partido Nacional Libertario y capaz que hay una primaria ahí, no lo sabemos, pero lo cierto es que no hay una figura que los una a todos. Entonces el panorama de la fragmentación, Natalia, es un panorama que es bien transversal.
Es que yo creo que el panorama de la fragmentación va a seguir mientras no se tenga la capacidad política de articular un proyecto. Porque, ¿sabes por qué lo digo? Y soy majadera y pareciera que ya estoy como rayando la papa con esto, pero el tema aquí no es, por ejemplo, que solo alianzas electorales que son flor de un día, que te sirven para ganar elecciones probablemente, pero hoy día la complejidad no es ganar una elección, es gobernar. Y finalmente, cuando uno no tiene un proyecto definido, porque hay algunos que dicen, pero ¿cómo? Si tenemos un proyecto definido, todo el oficialismo habla de combatir la desigualdad, mejorar la salud, etcétera. Y yo digo, bueno, sí, pero cuando hacemos doble clic y decimos, ¿cómo vamos a mejorar la salud? Probablemente mi sector va a plantear en la provisión mixta de bienes de salud, por ejemplo, tanto el Estado como el sector privado. Y seguramente, estoy haciendo una caricatura, puede que me esté equivocando, y probablemente los socios del Frente Amplio del PC van a decir, no, solo tienen que morir la ISAPRE y solo tiene que haber salud pública. Y en esa pugna no vamos a avanzar ni un ápice. Entonces, cuando yo digo que no hay proyecto y programa, no es que no tengamos las definiciones, no es que no sepamos que salud es una tremenda deuda, sino que a la hora de decir cómo lo vamos a abordar, tenemos diferencias profundas. Y yo siento que no tenemos las ganas de enfrentarlas, porque si no ya las estaríamos conversando. Porque eso es lo que tú le vas a ofrecer al país. Al país no le puede ofrecer un eslogan, que es vamos a mejorar la salud. Es cómo lo vas a hacer. Y ponerte de acuerdo para que el día de mañana, haciendo las renuncias que corresponden cada uno de los sectores, se pueda avanzar. La parálisis más grande que ha tenido este gobierno es que dentro de su propio sector está el eslogan, estamos todos de acuerdo, pero en el cómo se lleva adelante el eslogan no estamos de acuerdo, y ahí tenemos leyes de seguridad que costó un tremendo mundo sacarlas adelante y otros matices.
¿Quijón?
Mira, a ver, en este momento uno de los problemas que enfrenta en general el proceso electoral presidencial es que tenemos una abundancia de candidatos, pero una falta, especialmente en la izquierda, de un proyecto país. El proyecto país que ellos tenían en la mente fracasó y fue rechazado por un amplio porcentaje de la ciudadanía. Y frente a eso no hay alternativa. Se produjo una suerte de vacío intelectual, de vacío político, incluso desde el punto de vista de la proyección del país.
El Frente Amplio empezó a valorar el crecimiento económico.
Por ejemplo, entre otras cosas. Pero, a ver, cuando una fracción importante de sus militantes y sus dirigentes, especialmente en mando medio, valoraban el decrecimiento. Yo tenía sostenido.
La teoría de Mazzucato,
sí, y todo eso. Fíjate que incluso hasta lo trajeron para acá. Pero aquí lo que está faltando es una definición de país, ¿ya? Porque la primera frase que nos vamos a encontrar el próximo gobierno, sea quien sea el presidente, es: no hay más plata. Y si quieren que haya más plata, entonces sencillamente el país tiene que bajar su calificación de deuda, y eso significa un problema para toda la economía. No podemos ir más allá del nivel de endeudamiento que tenemos en este momento.
No deja ser un tema importante. Voy a dejar a Magdalena para la vuelta, porque le quiero preguntar por el debate que hay en la derecha respecto de los principios, que es lo que tiene hoy día la tiene de Dios. Y le quiero preguntar por Javier Milei, porque acá Natalia decía que hay que decir la verdad. Bueno, Milei habló el día de ayer, 48 horas después del cripto escándalo.
Sí, sí.
Me encantaría que tuviéramos acá un presidente que después de un escándalo hablara y no lo escondiera en 100 días, pero es un tema que vamos a conversarlo a la vuelta aquí en Agricultura, 11 de la mañana con 40 minutos. Estás escuchando Conectados a las 92.1. Ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al más 56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservigrúas.com. Comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescados, mariscos, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Reservas en piegari.cl.
11 de la mañana con 45 minutos. Estoy leyendo a Antoni Fuentes, a Marisa González, que yo creo que es fan club tuya, Chijón. Forma parte del grupo de acólitos de Chijón Pacífico.
La vamos a invitar a la 11.
Una 11 con Chijón, mes de marzo. Yo estoy de acuerdo, Chijón tiene una voz privilegiada. Lugar a confirmar, Priscila Irana ya está preparando todos los detalles para esa reunión a la cual yo quiero asistir porque yo formo parte de los acólitos de Chejolley. Para que andamos con cosas. Jaime Abun nos escribe también en nuestro chat, a Pedro Fernández, en fin, hay mucha gente que nos está escribiendo a esta hora. Hemos estado hablando durante esta primera parte del programa respecto de la última encuesta de Pulso Ciudadano, de cómo se están perfilando las candidaturas presidenciales. Hablamos un poco de la izquierda y de la fragmentación que hay, y que no existe, Magdalena Mervilá, en la derecha, alguien que los pueda unir a todos. Y uno dice, bueno, ¿en cuánto finalmente se va a fragmentar la oposición? Porque Franco Parisi levantó la mano y dijo, oye, yo no descarto que vaya a ir. Vamos a ver qué va a hacer el Partido Social Cristiano. No sabemos si va a haber una primaria entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Yo creo que no va a haber primaria allí, y también tiene que tomar una decisión Chile Vamos respecto de si va a hacer primarias o no. Si la va a hacer y con quién. ¿La va a hacer con Amarillos y Demócratas? ¿La hará con Jimena Rincón? Entonces el panorama está todavía muy muy abierto, pero sí se nota mucha fragmentación, Magdalena.
No, está tremendo, pero también eso tiene que ver con decisiones que se han ido tomando y que se han ido polarizando, particularmente por cierta coherencia, que yo creo que la oposición de alguna manera se ha dividido porque muchos les pasan las cuentas de ceder ciertos principios. Ese es el punto. Entonces, efectivamente, teniendo la oportunidad de oro, porque después de un gobierno tan malo como el que tenemos, era evidente, y cuando las cosas son evidentes, dejan de serlo. En este caso, se ha hecho todo mal, y por lo tanto, yo creo que, es más, creo que la reforma previsional, cuando uno veía a la izquierda celebrar, muchos decían, es más, la oposición decía, es un triunfo porque se ha firmado la capitalización individual. Todo se hizo muy mal, se hizo debajo de la mesa, pero en particular la oposición, digamos, el gobierno celebraba porque la derecha se iba a dividir. Y yo creo que esa es una herida tremenda, porque claro, cuando tú tienes ayer a Evelyn Matthei diciendo que hay que reducir el gasto en una cantidad importante, pero si tú sacas la cuenta, ella misma y su sector apoyaron por una parte la reforma de pensiones, que implica un gasto enorme, por otra parte el Ministerio de Seguridad. Entonces, como que, no sé, pues como que dicen una cosa pero hacen otra. Entonces es como, no la voy a hacer ahora, pero la voy a hacer cuando sea gobierno. Pero ¿por qué te voy a creer si no lo hiciste? Entonces yo creo que ahí hay un tema bien complejo. Tú me preguntaste antes de que fuéramos a comerciales por el tema de Milei.
Dame un segundito, lo de Milei, déjame abordarlo de Milei en un segundo, porque lo que acabas de decir me parece súper interesante, se lo quiero pasar a Chejón. ¿Hay contradicciones en Matthei respecto a lo que ha hecho Chile Vamos versus lo que está proponiendo respecto al gasto fiscal? Lo señalaba Johannes Kaiser en alguno de sus tweets, lo señaló también José Antonio Kast en algún momento. En fondo, claro, ustedes están hablando del recorte, pero resulta que ustedes tuvieron la oportunidad en la discusión presupuestaria de hecho ese recorte no se hizo.
A ver, aquí lo que ocurre es que hay una dinámica parlamentaria a la cual en algún momento Evelyn Matthei, por otras razones, porque en ese momento también era todavía alcaldesa de Providencia, no se podía sumar, porque cuando tú quieres liderar una coalición tienes que liderarla además desde un espacio, desde un punto de vista de libertad. Cuando estás como alcaldesa o en algún cargo público, tu principal misión en ese momento es el trabajo de todos los días. Ahí se le ha querido cargar a Evelyn Matthei una cantidad de responsabilidades por no, comillas, no liderar su sector. Sin embargo, recién después del 6 de diciembre, si la memoria no me traiciona, claro, es que ella comienza efectivamente a generar y a trabajar el liderazgo que le corresponde como candidata a presidencia de la República. Así que ahí yo quiero poner este contexto de tiempo, porque no es lo mismo exigirle a Evelyn Matthei liderazgo durante junio o julio a exigírselos ahora. Ahora es cuando corresponde hacerlo y lo está haciendo.
Ya, pero Chile Vamos pagó un costo electoral por esto, porque uno ve encuestas que son bien disímiles, porque la Pulso Ciudadano hoy día muestra una Evelyn Matthei disparada.
Sí.
Ya, la CADEM muestra que si bien Evelyn Matthei sigue liderando, desde noviembre o diciembre ha tenido una caída de 6 puntos en beneficio de, por ejemplo, Johannes Kaiser. Entonces, insisto, las encuestas son bien disímiles, pero uno se pregunta, yo recuerdo una cuña que tiró Guillermo Ramírez y dijo, esto va a favorecer la candidatura de Matthei. ¿La favoreció o no la favoreció?
Desde mi punto de vista, no. En ese momento, en el electorado duro de derecha no la favoreció. Pero recordemos de que con el electorado duro de derecha no se gana el gobierno. el gobierno se gana con un electorado que tiene que necesariamente proyectarse un poco hacia el centro. Así que yo, para esa pregunta, todavía la respuesta es, está por verse.
Sí, ¿Y qué piensas tú, Natalia? ¿La centro-izquierda y la izquierda comen cabrita mientras ven
este espectáculo? No, yo creo que lo que dice Chijón es algo que se puede extrapolar a los dos lados. Porque hay una confusión entre lo que marca y lo que permanece. ¿Por qué? Porque si tú hoy día sales a la calle con el micrófono de agricultura y le preguntas a alguien, oiga, ¿usted quiere que, no sé, se vuelva la pena de muerte, se haga un campamento humanitario de migrantes en la frontera, se mate a no sé quién, etcétera? La gente te va a decir, sí, pero cuando...
Queremos sangre.
Exactamente. Sí. Y eso es lo que marca. Pero cuando tú le dices, ok, vamos a hacer tal o cual cosa en términos de política pública, la gente retrocede. Una cosa es cómo manifiesta la rabia y otra cómo quiere que el país se encamine. Y yo creo que muchas veces los políticos confunden la manifestación de la rabia con el deseo de encaminar el país, y son dos momentos emocionales distintos y la gente vota en el segundo momento.
¿Y cuál es la emoción que prima hoy día, Natalia? Porque yo primaba la rabia y el miedo en distintos procesos, digamos.
Es una emoción primaria. Es lo que primero sale.
¿Cuál
es
la
emoción
que te prima hoy día? Hoy día, como decía mi abuelita, la gente está cabreada. O sea, está cabreada, hasta enojada, pero no es esa rabia con la cual se conceptualizó el estallido social. Está cabreada de ver que no pasan cosas importantes para su vida. Y también le molesta un poco esto de las disputas, etcétera. Además, está la sensación, yo he escuchado en vecinos y amigos, que dicen, oye, pero uno como que al presidente o presidenta lo tenía que mirar para arriba y ahora cualquiera dice, yo quiero ser. O sea, es como que si además hoy día se hubiera farandulizado la posibilidad de llegar a ser el presidente del país.
Bueno, saltó Harold May Nichols hace 24 horas como
presidente candidato. Y además creo que el otro sentimiento, que además a mí me apena mucho, es de profunda desconfianza.
Bueno, eso parece ser permanente. Ahora, la desconfianza, Magdalena Mervilaza, genera cuando no hay, y lo veíamos en la encuesta académica este fin de semana, la gente está buscando un presidente, una presidenta que sea consecuente entre lo que dice y lo que hace. Y probablemente en Argentina fue elegido Javier Milei un poco porque él siempre ha sido así, tú lo conoces, has tenido la posibilidad de conversar con él, siempre ha sido así, y él ha sido consecuente entre lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Dijo, vamos a recortar el gasto público, y agarró la motosierra, empezó a cortar ministerios, etcétera, etcétera. Ha tenido buenos resultados, la inflación cayó un 2%, yo miraba un cuadro inflacionario del INDEC ayer, donde la caída es pronunciada, la pobreza cayó del 54% que había en enero a menos del 30, a menos del 40%, o sea, en el fondo los éxitos económicos de Milei son evidentes, pero se pega este autobalazo en los pies que ha generado mucha polémica, mucha discusión, y que entre otras cosas, lo comentábamos ayer, le ha dado vida a mucha gente que estaba bien calladita con los logros económicos de Milei y Magdalena, y le dio, y ojo, además le dio vida a mucha gente acá en Chile.
Sí, sin duda. A ver, yo creo que, bien claro, lo que hizo fue más que todo una imprudencia, en el sentido de que, si bien, y tiene razón él cuando en la entrevista dice él, yo no promocioné, sino que simplemente no es que yo llamé a invertir, sino que yo planteé que existía, básicamente eso. Y luego lo bajó. Por lo tanto, fue una imprudencia, un error totalmente evitable, un poco también olvidándose del rol, y ahí humanamente, de presidente, dejando que Javier Milei, que siempre ha promocionado este tipo de actividades, hablara. Y cuando uno es presidente, uno se tiene que olvidar de su persona particular. Entonces, dicho eso, que eso es un error, no creo que, de hecho, no es un delito, entendamos que, y él mismo lo dice en la entrevista, dice, quien va al casino sabe que va al casino, y si juega su plata y la pierde, no es culpa del casino. Es lo mismo que pasa en este caso en las criptomonedas, en todas estas cosas que son volátiles. Pero aquí lo que se ha hecho es un aprovechamiento político muy profundo, porque estaban esperando en que en algo se equivoque, y por lo tanto dice que es una estafa. No es una estafa, no hay enriquecimiento personal, ni mucho menos, eso está clarísimo. No es una estafa tampoco, dicen, empobreció a los argentinos, la verdad es que la mayoría de los inversores son de afuera. Por otro lado, tampoco tampoco dicen que la cripto que cayó, porque se desplomó, ha vuelto a subir, por lo tanto está viva y eso puede cambiar. Por lo tanto, hay un aprovechamiento político allá y sobre todo acá, porque acá hay varios personajes que decían, bueno, acá en Chile, en el fondo, la prensa, hoy día es titular de Mercurio, de hecho, está callada.
Es increíble, ¿eh? Dice, sí. No, la prensa no dice nada. Claro, titular de la segunda, titular de la del Mercurio, lo conversamos acá en la agricultura, mucho medio hablando del tema. Ustedes, los medios monopólicos que no hablan nada. Aquí estamos tranquilitos, Magdalena.
Estamos hablando, por supuesto, pero hay una cosa clara. En Argentina, evidentemente, hablan mucho más si estamos hablando que es el presidente de Argentina. O sea,
obvio. Allá no hablan del caso convenio, Magdalena, te lo garantizo.
Por eso, pues entonces creo que había un aprovechamiento político y sobre todo de algunos personajes así bien de segunda dando explicaciones, algunos que son panelistas incluso en Sin Filtro que nos toca al frente y que tratan de mostrar que ellos eran casi gurúes, que la verdad es que yo he tomado palco, los miro, me río, pero es un aprovechamiento total. Que en rigor yo creo que no hay ningún delito, sí un error, y yo creo que al propio Milei le va a hacer aprender la lección, como dijo la propia Margaret Thatcher cuando ella fue ministra de Educación. Cuando ella fue ministra de Educación del gobierno de Heath le encargó ajustar las cuentas para tener números azules en el ministerio. Y por lo tanto ella decidió revisar todo y se dio cuenta de que le entregaban leche a los niños, digamos, hasta muy alta edad. Pero además, por otra parte, entregar la leche no es algo que le competa per se a la cartera de educación como tal. Y por lo tanto, ella va a decidir cortar la leche a los niños más mayores, es decir, de los 8 en adelante. Y eso va a implicar una protesta social súper importante, de la que a ella la van a llamar Margaret Thatcher Milk Snatcher, la ladrona de leche. Yeah. ¿Ya? Y por lo tanto, ella después va a decir... Tuve, en el fondo, pagué el costo, digamos, político más alto por la acción más mínima. Entonces, uno tiene que aprender políticamente que hay ciertas acciones que, aunque parezcan veniales, pueden ser mortales, aprovechadas desde el otro lado. Entonces, yo creo que eso es lo que le va a enseñar esta pasada. Pero no la verdad es que es una es como una anécdota que la han convertido en un caso... porque aquí no hay caso de estafa, por otro lado todos los que invierten son responsables y ahí está el punto, la gente no quiere ser responsable,
sí,
no quiere
ser
responsable de sus propias acciones, o sea, si yo invierto y se desploma, no es mi culpa, pues yo invertí.
Sí, además Maida, hay otra cosa, que está la discusión respecto a si va a haber o no juicio político. Ayer me le dijo, ya está la séptima vez que me están amenazando un juicio político, me parece que esto se va a diluir. Faltan 2 minutos para las 12, vamos a hacer la pausa noticiosa en Agricultura y ya estamos de vuelta aquí en Conectados con Magdalena Mervilá, con Natalia Pergentili, con Chijolley, con todos ustedes a través de nuestras redes. Pausa y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teratón-medio-scl.cl.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugapet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugapet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugapet, la casa de las leyendas.
Agricultura indica la hora. 12 horas, un minuto.
En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Muy buenas tardes, es hora de noticias en agricultura y comenzamos la revisión de las informaciones con seguridad, porque en horas de la mañana de este martes, un hombre fue apuñalado cuando se dirigía a su lugar de trabajo en la Casa Central de la Universidad Católica, en la comuna de Santiago, donde se desempeña como guardia. Según información entregada por un compañero de la víctima, el hombre fue abordado en la calle Lira, en Santiago, donde fue asaltado por dos sujetos, quienes le propinaron heridas cortopunzantes a la altura del pecho tras robarle. El hombre fue llevado hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica por sus compañeros de trabajo, mientras que no se han dado a conocer detalles de su actual estado de salud. Cuando llegué a las 6:30 me enteré de que un guardia que la habían intentado robar y le pegaron una puñalada en el pecho. Dentro de esa información dijeron que estaba en urgencias temprano, señaló su colega. Aquí siempre hay robos, pero nunca había visto que alguien le pegara una puñalada en el pecho, agregó. Los presuntos atacantes se dieron a la fuga, por lo que no hay personas detenidas por este ataque. Y continuamos con respecto a la nueva controversia que se abrió en torno al proyecto minero portuario Dominga. Salió un comunicado de Andes Iron y de todo esto nos informa Ricardo Cuevas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras conocerse la resolución del primer tribunal ambiental de Antofagasta respecto del proyecto portuario minero Dominga, desde la empresa Andes Iron, impulsora de la iniciativa, manifestaron su esperanza para que se dé por concluida la discusión técnica en la materia y emplazaron al Comité de Ministros a que respeten la determinación. Recordemos que este lunes la justicia ordenó anular parcialmente la resolución del Comité de Ministros que había rechazado el proyecto en enero de este año, afirmando que la instancia excedió sus atribuciones al incluir argumentos no contemplados en la resolución original. Al respecto, por medio de una declaración pública, la empresa Andes Iron planteó que con el fallo se demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros al negarse a acatar fallos judiciales. Asimismo, solicitaron finalizar la espiral interminable de resquicios para poner trabas ilegítimas a la puesta en marcha del proyecto Dominga, situación que representa una mala práctica que desprestigia a nuestra institucionalidad y genera una postergación de inversiones sostenibles para la región de Coquimbo. Consignar que desde el Ministerio de Medio Ambiente informaron que durante esta jornada emitirán una declaración respecto del fallo. Informó Noticias en Agricultura.
Y personal de gendarmería a nivel local ha manifestado su preocupación por la eventual llegada de 285 reos al complejo penitenciario Biobío, la ex cárcel El Manzano. Su principal inquietud radica en la falta de medidas de seguridad para el personal y la insuficiencia de efectivos para poder manejar el incremento de la población penal. La ministra vocera de gobierno subrogante, Aysén Echeverri, explicó ayer que este traslado de reos a Concepción es parte de las medidas consideradas por el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria para aumentar las plazas disponibles, asegurando que se inauguró recientemente este complejo penitenciario del Biobío, que cuenta con las instalaciones necesarias para recibir a reos de otras comunas. Según el sur de Concepción, fue ante esta afirmación que dirigentes de los funcionarios penitenciarios manifestaron su desacuerdo, tildando a la medida como irresponsable, además de apelar el desconocimiento sobre la realidad del recinto penal, apelando que más allá de peligrosidad de los internos, la carencia de infraestructura y dotación suficiente es el punto de tope para entregar un servicio de custodia adecuado. Esteban Yáñez, vicepresidente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios, sostuvo que no han sido considerados para la elaboración e implementación del plan, explicando que se pretende desificar casi 300 internos en el complejo sin tener consideración un aumento de personal que pueda compensar este número de reos nuevos, sin que tampoco se ponga énfasis en los elementos de seguridad que el personal de gendarmería debe tener como mínimo para poder cumplir con las labores. Hasta aquí las noticias. En estos momentos, según la Dirección Meteorológica de Chile, estamos con 26,5, casi 27 grados en Santiago y la máxima para este martes es de 33. La máxima para Valparaíso 19, Talca 34 y Chillán 34 grados. Usted recuerde que puede leernos y comentarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Sigue nuestra sintonía que continuamos con Conectados. Buena tarde.
Noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
12 del día con 6 minutos, estamos de regreso en Conectados en Agricultura, la 92.1, nos acompaña Magdalena Mervilá, nos acompaña Natalia Piergentili, nos acompaña Chihon Ley y su
voz
extraordinaria que genera tantas sensaciones, particularmente en nuestras auditoras. Ya viene una 11 con Chihon, se lo vamos a ir contando con tiempo. Y quiero saludar, y ustedes ya los pueden ver a quienes se nos siguen la transmisión a través de Agricultura TV, en Zapping también, a Ignacio Serrano, es el director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, ingeniero comercial, que está con nosotros. Un gusto tenerte, Ignacio, en Conectados. Bienvenido.
Hola, Eugenio, muchas gracias por la invitación, por apoyar también esta campaña a donar.
Bueno, te hemos traído precisamente por eso. Hemos sido testigos todos en los últimos días, ya quizá de la semana pasada, de los incendios espantosos que hemos vivido en la zona de la Araucanía, en la zona del Biobío. Hemos tenido recrudecimiento en zonas del Biobío en las últimas horas. Y ustedes desde el primer momento están en una campaña básicamente de apoyo en entrega de kits, en entrega de forraje para animales, colaborando y contribuyendo para el flujo de agua, que es fundamental en la zona. Y ustedes están en una campaña, obviamente, para ir en apoyo de la gente. Cuéntanos un poquitito de la campaña y qué puede hacer la gente para sumarse también.
Efectivamente, como siempre lo hacemos en Desafío Levantemos Chile, estamos desplegados en la zona, en todos los territorios afectados por los incendios desde el primer día. Muy conectados con la realidad rural. Esta es una emergencia principalmente rural, que cuesta a veces entenderla acá desde Santiago, que uno dice, oye, el número de casas dañadas no es tanto.
Pero tiene matices.
Pero claro que hay matices, pues, porque cada uno de los pequeños agricultores afectados por los incendios perdió todo, perdió no solo su vivienda en muchas oportunidades, también su forma de ganarse la vida. Ellos viven de la pequeña agricultura, de la pequeña ganadería. Hoy día esos animales, la semana pasada en terreno era trágico, tú sentías el mugir de toda la de la vaca, que no tenían alimento, no tenían, estaban comiendo de los árboles porque ya no les queda nada. Entonces la campaña está precisamente enfocada en el pequeño agricultor, en el forraje animal, en los cercos, los polines, los alambres, que son fundamentales para la vida de campo, y también en agua potable, que además ya es escasa en la región. Pensemos que en tiempos normales más del 50% de la población de la Araucanía no tiene agua potable. Y hoy día perdieron sus conexiones, sus mangueras, los estanques. A eso está orientada la campaña, apoyar a ese tipo de chilenos, chilenas que están muy afectados hoy día.
Oye, Ignacio, te quería preguntar algo. Primero, señalar lo comprometidos que estamos en el programa, acá la diversidad en este panel con la campaña de Desafío. Pero quiero preguntarte algo sobre la operación, que es la siguiente. En el caso de los incendios en Valparaíso, ustedes fueron los que resguardaron en el fondo los recursos asociados a la gran campaña de ayuda. ¿Por qué está tan lento? ¿Les cuesta coordinarse con el Estado? O sea, ¿qué pasa que uno ve que está desafío, que tiene la capacidad, digamos, tiene más margen de acción que el Estado, y vemos al Estado como paralizado o que no hay coordinación y que no pasan las cosas?
Felipe Cubillo decía, después del terremoto del 2010, que ante una emergencia como fue el tsunami, el terremoto que afectó principalmente ahí las caletas del Maule, el Estado no se la puede solo.
Así
porque,
es.
Porque el Estado no tiene la velocidad que puede tener la sociedad civil, y por lo tanto es tan importante trabajar de la mano y que existan los espacios para poder colaborar. De repente uno más que recursos necesita espacio, flexibilidad y la capacidad de coordinar para poder entregar la ayuda. Nuestra campaña ha sido muy eficiente, ya estamos prácticamente más del 80% de los fondos recaudados por nuestra campaña ya gastado, y el resto está comprometido en proyectos que están en ejecución. O sea, no tenemos ni un fondo disponible de la campaña que ejecutamos el año pasado para levantar la quinta región.
¿Y por qué la gente visualiza que no hay nada en la reconstrucción?
Es que lo base que fue la emergencia de tal tamaño, estamos hablando más de 7.000 viviendas, que claramente nosotros, por más que hayamos entregado más de 70 casas, 72 viviendas definitivas entregadas y están las familias viviendo, es un 1%.
Claro.
Y esa es la capacidad que nosotros tenemos como organización de la sociedad civil. Podemos responder por ese 1%, pero hoy día no podemos responder por el 100%. Eso ahí tiene que venir.
No responde tampoco.
Claro, tiene que venir el complemento del Estado.
Pero Ignacio, por favor. Ignacio, ¿tú has visto o has podido percibir que esta lentitud del Estado, que sabemos que es inveterada, no se la podemos achacar solamente a un gobierno, ¿cómo ha faltado colaboración público-privada? Ustedes son parte del sector privado que apoya este tipo de iniciativas, porque claramente hay una diferencia cuando hacemos la comparación. Las comparaciones siempre son odiosas, pero aquí es evidente que la lentitud del Estado, en este caso de quienes administran el Estado hoy día, no ha correspondido, no ha ido a la misma velocidad que en etapas de gracia anteriores. ¿Cómo lo ves tú?
Así es, y eso, bueno, no es un misterio, el mismo gobierno lo ha dicho. La reconstrucción ha sido lenta, y es triste porque ante una emergencia, cuando las familias que no tienen nada, que están viviendo en casa de parientes, en casa de allegados prácticamente más de un año, ¿qué te recibe más de un año de allegado con tu familia en su casa, por más cercano que sea? Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, extender los subsidios de arriendo que estaban pidiendo la alcaldesa tanto de Viña como de Quilpué. El Estado es el que maneja los grandes recursos para temas de reconstrucción. O sea, hay que ser ahí bien, como decía antes, nosotros podemos hacernos cargo de ese 1% y hacerlo muy eficiente, muy rápido, pero en una emergencia de 7.000 viviendas no logramos mover la aguja realmente. Entonces ahí la coordinación y que existan, como dije, los espacios. Yo sé que hoy día el gobierno está buscando fórmulas para involucrar más a la sociedad civil en la reconstrucción, porque es la forma de hacerlo. Así se hizo el 2010. Entonces, si queremos avanzar y mostrar progresos, tenemos que estar muy coordinados.
Oye, Ignacio, y bueno, ya que Natalia y Chijona han traído a colación lo que ocurrió en Viña y respecto de la actitud del Estado frente a esta situación, ¿cómo está viendo la situación en lo que está pasando ahora en la zona de la Araucanía y del Biobío?
Hemos visto principalmente involucrado al Ministerio de Agricultura, a través de INDAP.
Bueno, el ministro con una manguerita también, lo hemos visto, sí, haciendo el esfuerzo.
Sí, sí, pero han estado en terreno, eso hay que agradecerlo también y fomentarlo más allá de la anécdota, justamente. Y creo que, bueno, es el minuto de acelerar también, pues si siempre nosotros decimos, las emergencias se enfrentan con sentido de urgencia. Porque las familias no pueden esperar. Entonces, si esperamos que pasen los meses para reunirnos, para llegar a acuerdos, para tratar de llegar a una gran un gran programa de reconstrucción, al final pasan los meses y no pasa nada. Tenemos que actuar ahora. Nosotros estamos disponibles, estamos haciendo como siempre nuestra campaña, que tenemos generalmente muy buena respuesta de todos nuestros seguidores, y eso es por lo que podemos aportar nosotros, y como hemos visto también la actuación del Estado.
Magdalena.
No, yo un poco, bueno, primero saludar a Ignacio, con quien nos conocemos cantidad de la vida entera, porque es primo de mis primos, así que, y hemos trabajado juntos, así que yo sé la capacidad de trabajo de Ignacio y de desafío, así que una gran combinación, un gran gestor en una gran organización. Dicho eso, yo justamente hoy día escribía sobre el abandono sistemático, porque probablemente una de las cosas que se ha hecho notar es precisamente esta intención de parte de los que hoy son gobierno de prescindir del mundo privado lo más posible. Y evidentemente evidentemente eso es imposible porque frente a la urgencia, y cuando hablamos de sentido de urgencia, no es que tengo que sacar los permisos y que me tengo que demorar, es hacerlo rápido. Y para hacerlo rápido hay que usar todas las capacidades humanas que un país tiene. Y yo creo que lo que, evidentemente, cuando la gente, y tiene razón Chejón, que las comparaciones son odiosas, pero evidentemente te lleva a comparar, porque lo que ha sucedido en Viña es un abandono. O sea, más allá de que ustedes hayan logrado ese 1%, ojalá hubiesen tenido la capacidad de abordar un 10%. Pero otra organización, otro 10%, y así vamos sumando, pero no puede ser que a un año estemos entregando lo que hemos entregado. Yo lo otro día contaba, nosotros para el terremoto, yo fui parte de un grupo que construimos 50 casas, nosotros, y nosotros hicimos todo, conseguimos la plata, elegimos a la familia, fuimos incluso cuando teníamos elegida a la familia, un poco para mostrar la desidia del Estado, o más bien la inoperancia, y dicen, no, es que no les pueden entregar las casas a estas personas porque esas personas no tenían las posesiones efectivas. Entonces yo lo miro y le digo, tú me estás molestando, o sea, ¿quieres que le hagamos la posesión efectiva y le entreguemos las casas para el próximo terremoto? Entonces, hay ciertas cosas que son como de criterio. Bueno, finalmente nosotros hicimos lo que se llama la ley del mono. ¿Y qué hicimos? Bueno, no entregamos casas, entregamos paneles, hicimos una mula para poder entregar las casas. Entonces, el Estado se pone trampas a sí mismo. Y yo me imagino que tú, Ignacio, se deben encontrar cantidad con eso y tienen que trabajar la ley del mono, comillas, ley del mono es la forma de decirlo, para regularizar cosas que de otro modo si no, no podrían hacerlo.
Es que por eso es tan importante el complemento, porque efectivamente el Estado tiene de por sí muchas trabas, y más allá del gobierno de turno, muchas trabas burocráticas para entregar los recursos, y a veces se demora mucho eso, y el complemento, la agilidad que le podemos dar a organizaciones como nosotros es lo importante, porque nosotros precisamente podemos evadir algunas normativas, sin quebrantar la ley, pero hay formas de hacerlo. Sí. Por ejemplo, llegar a familias que hoy día no son hábiles para subsidios. Hoy día el proyecto que tenemos en Canal Chacao, donde seguimos reconstruyendo, Canal Chacao es un barrio en Quilpué, que también ha afectado por los incendios, tenemos hoy día más de 50 casas comprometidas que estamos iniciando ya los trabajos de reconstrucción. Y la mayoría de esas familias son no hábiles para subsidios.
¿Por qué?
Pero por distintas circunstancias.
Porque están un poquito arriba en el porcentaje, pero es personas que
por
tienen
ejemplo,
carencia igual.
Es su segunda vivienda, pero segunda vivienda estamos hablando de adultos mayores de más de 80 años, que la primera vivienda lo tienen los hijos, donde viven con su familia. Entonces, no es que sea...
Es vivienda, finalmente.
Exactamente. Entonces, nosotros abordamos esa realidad siempre desde el terreno, conociendo a las familias que estamos ayudando, y tenemos esa flexibilidad que, lamentablemente, el Estado no la tiene. Y por eso yo digo que el complemento y el trabajar de la mano desde el inicio es tan importante, porque podemos llegar a más.
Ignacio, la situación en la Araucanía y en Biobío es dramática, y comentabas tú que la campaña había andado bastante bien, pero siempre se necesitan recursos. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo pueden contribuir, sumarse a esta iniciativa de desafío en el sentido de ir a mitigar el sufrimiento de tantos compatriotas?
Hay que considerar que cuando se apaga el fuego, comienza la labor de reconstrucción. Lo que pasa es que cuando uno hace campaña, está cuando ya está el fuego todavía prendido. Y pareciera cuando sale esto de las noticias, ya no es tema, ya se apagó el incendio, está todo controlado, pero no está todo controlado. Las familias, cientos de familias de la Araucanía, de Biobío, pero principalmente Araucanía, nosotros estamos desplegados en las comunas de Berquenco, de Ercilla, Coyipulli, Traiguén. Todas muy afectadas, con mucho daño. Y eso tiene que empezar a levantarse hoy día, porque ahora ya el fuego está controlado, afortunadamente, y necesitamos una mano, un apoyo, de comprometernos acá. Como chilenos tenemos que hacernos cargo. Yo siempre lo digo, es fácil pasarle toda la responsabilidad al gobierno de turno, pasarle la responsabilidad a la gobernación, a quien sea, pero nosotros como desafío, nuestro lema siempre es hacernos cargo. Y para eso necesitamos a nuestros donantes, porque no actuamos solos. Nosotros somos puente entre los que quieren ser ayudados y los que necesitan ayuda. Y si usted quiere ayudar, colabore con nosotros. Nuestra campaña está en desafiolevantemoschile.org. Están todos los datos. Nosotros publicamos permanentemente cuentas públicas del uso de los recursos.
Sí,
de hecho,
eso es muy importante.
Si quieren ver qué hicimos con los recursos de la campaña Levantemos la Quinta el año pasado, está todo disponible en la página web, proyecto por proyecto, con todos los fondos utilizados. Entonces nosotros tenemos ahí a nuestro partner recaudador Banco de Chile con la cuenta corriente abierta, se meten a nuestra página y pueden
tenés toda la información.
Repíteme la página, por favor.
Desafíolevantemoschile.org.
Desafíolevantemoschile.org.
Todo junto.
Sí. Todo junto para que la gente pueda en esa página hacer la contribución, el apoyo para ir en ayuda de tantos compatriotas que están en un momento bien, bien complejo, bien difícil. Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile, gracias por venir a acompañarnos en Conectados en Agricultura.
Muchas gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias.
Encantado.
Bueno, nosotros vamos a marcar la pausa. Son las 12 del día con 19 minutos. Al regreso, claro, está faltando. Oiga, yo mandé una. Tranquilo, sí, la
ya
vuelta.
Ya viene, ya viene.
Los WhatsApp de los auditores de Conectados. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto de las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-14-56-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPIE Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurant La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurant La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
Vamos. 12 del día con 24 minutos. Sí, yo sé que usted está ansioso, yo sé que usted está ansiosa. Yo mandé un audio y quiero que salga al aire. Lo vamos a poner al aire. Aquí están los WhatsApp. Dígalo en 30 segundos en Conectado.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, buenos días. Hola, Roberto. Muy interesante la discusión sobre los posibles candidatos para la próxima elección. Pero me llama la atención que están centradas las esperanzas en dos, no quiero ser atrevido, con dinosaurios. O sea, no hay nadie más joven que pueda proponer soluciones al país. Lo que pasa es que tanto este programa como otros estamos certeros de los diagnósticos, pero no hay ninguna proposición concreta para sacar adelante al país.
Muy buenas tardes, es increíble el panel que está hoy día, maravilloso. Mi nombre es Héctor, pero no puede ser de que todos los días este programa habla por lo menos media hora de Michelle Bachelet. ¿Cómo le están haciendo la campaña a la señora Michelle Bachelet? Gracias, hasta luego.
Mira, la verdad, yo estoy viendo el programa ahora. Está Chillón, Magdalena Valdivia, Carlos Andrew y Christopher Rojas. La verdad, yo quería preguntar por una duda. ¿Qué pasó con el autopréstamo realmente? Porque todos hablan del préstamo que se le hizo al Estado, cosas así, pero nadie habla en qué va el autopréstamo para la gente que lo está esperando. Eso me gustaría preguntar. Así eso, muchas gracias.
Hola, hola, ¿qué tal? Por acá Pablo Esteban desde la isla de Chiloé. Un saludo para todos los que están ahí en el panel y en especial a Magdalena. Oye, todos hablan con respecto al tema Milei y claramente hay una animadversión a todo lo que él representa. Y andan buscándole cualquier cosita, cualquier detallito para que el proyecto Milei termine. Pero está sólido, sólido, sólido. Y todos estos que son de la casta, los woke, los de izquierda y de derecha, temblando porque nada derrumba al peluca Milei.
Pues la gente comenta, la gente dice, y de eso se trata, por supuesto, acá en el correo en conectados@radioagricultura.cl, en el Carrajo, a propósito de Michelle Bachelet, dice que es siniestra y comenzó la traída inmediata descaradamente, lo dice él, en el Carrasco, en nuestro correo. Mucha gente que está comentando en el WhatsApp también, me descubrieron, estoy haciendo la campaña de Michelle Bachelet, que tengo acá la bandera, mira, tengo acá la bandera, pero no la quiero sacar porque no está un poquito desteñida. ¿Eh?
Sarcasmo, falta sí, el letrerito.
Asmo.com, ¿eh? No es mi misión hacer la campaña a nadie. Fíjate que hay una cosa que quiero ahondar. No sé si alguien quiere comentar algo de los WhatsApp, Chijón.
Yo después quiero tocar el tema de Milei, pero...
¿Sí?
Sí, pero...
Bueno, si quiere ahondarlo al tiro, que tengo a Magdalena, sí, que lo conoce personalmente.
Sí, no, ¿sí? Está bien.
Mira, yo escuché anoche, yo veo mucha televisión argentina, ayer vi la entrevista que le hizo Jonathan Viale a Javier Milei, también vi la entrevista que le hizo Eduardo Feynman a Luis Caputo. ¿Ya?
Ah, sí, yo sí, también la vi.
Vi más entrevistas. Y sé que hay una polémica porque ingresó un asesor a tener la entrevista, que esas cosas son cosas que,
no, pasa
que
cosa.
Pasan siempre.
Pasó con el presidente Piñera, con una asesora de prensa, me acuerdo.
Pasan con muchas autoridades, sí. Hay presidentes que le hacen caso a asesores comunicacionales y otros que no.
Y que insisten en no hacerle caso.
Acuérdense de la pobre asesora.
Pues eso estamos hablando. Sí.
Exactamente, y además, insisto, a mí me encanta tener un presidente que después de un barretazo salga 48 horas después a dar la cara y que no se esconda 100 días como el presidente aquí, pero insisto, más allá de eso, usted quería añadir, yo anoche vi a una diputada del bloque que es cercano a Elisa Carrió. Ajá. Y al grupo de Rodríguez Larreta, que son, digamos, más de centro izquierda dentro del PRO, y ellos han sido muy claros en el sentido de que no van a apoyar ni van a impulsar ningún tipo de juicio político contra Javier Milei, lo que da la impresión que esta idea de hacerle un juicio político a Milei por lo que pasó con la criptomoneda parece que no va a fluir.
Sí, pero más allá de esto, que es parte de la política del día a día de la Argentina, hay un tema con Javier Milei y con lo que él está haciendo desde el punto de vista de sus políticas de gobierno. Argentina llegó a ser una economía tan absolutamente regulada, tan absolutamente corrupta, de que lo que está haciendo Javier Milei, o lo hacía él, o lo hacía cualquier otro, pero era imposible que la Argentina siguiera hundiéndose tal como estaba. Desde ese punto de vista, efectivamente, es una imprudencia. Yo, presidente, no habría puesto a recomendar un negocio privado, ¿ya? Uh-huh. Pero más allá de eso, lo que le corresponde hacer a Argentina es desregular, liberar, desatar. A ver, como decía Keynes, que yo sé que es un economista que Milei desprecia, pero Keynes en algún momento habló de desatar los espíritus animales, en el sentido de poder liberar las fuerzas que hacen crecer la economía. Algo que aquí en Chile también estamos absolutamente faltos. Nos falta eso. Tenemos una cantidad de trabas burocráticas, la famosa permisología, una línea de transmisión tan importante está hoy día detenida porque tiene que conseguirse 5.000 permisos.
Cinco mil permisos, sí.
Y están trabajando en eso. Tú sabes la cantidad de plata que significa eso, el tiempo, la cantidad de ingenieros, ya, y sobre todo la demora en la inversión. Entonces, o nos ponemos las pilas y sacamos adelante todo lo que hay que sacar, incluido el puerto de Dominga, y ahí yo me voy a jugar porque yo soy partidario de que Dominga se apruebe, ya, dado que técnicamente es lo que corresponde, pero además necesitamos colocar una cantidad de esfuerzos como país para salir adelante y poder crecer a ese 4.5% que estamos necesitando para poder pagar las deudas.
Bueno, fíjate que lo decía Magdalena y quiero ir con ella en un instante, luego con Natalia, porque Chijón pone arriba un tema que es bien interesante respecto del tema de los relatos, algo que Milei lo llama la batalla cultural, pero en verdad yo creo que va un poquito más allá, que tiene que ver en este caso con una batalla económica, y en el fondo tiene que ver con cómo Argentina lograba salir del agujero en el que se encontraba. Argentina, que tenía y llegó a sobrepasar el 50% de pobreza, yo comentaba que el último trimestre había bajado el 40%, la inflación que estaba en 25 en diciembre del 25 mensual, en diciembre del 2023, que es el día 10 de diciembre cuando asume Milei, la última medición es de poquito más del 2, es decir, están haciendo lo que había que hacer, lo que todos sabemos que hay que hacer en una crisis como esta: reducir el gasto, dejar de imprimir los papelitos de colores, arreglámelo con papelito de colores. Esto imprimían a diestra y siniestra, y por eso que tenían la inflación que tenían. Y resulta que la receta de Milei da cuenta de tener resultados, y evidentemente hay muchos desde la izquierda quizá más dura que ven en este éxito del relato de Milei y Magdalena un rival muy muy complejo, ¿no? Un rival que además viene desde la realidad.
Bueno, que ahí hay un tema. La batalla cultural tiene que ver con una visión de mundo. Y una cosa importante, lo que está haciendo Milei tiene, obviamente, que cuando la gente se enfoca en lo económico es porque no está entendiendo la idea completa. Porque básicamente la idea que había terminado siendo muy impopular es la idea que se logró restablecer a finales del 70, en los 80, que es que no hay libertad política si no hay libertad económica. Y esa es la idea de Hayek. Ustedes estaban hablando recién de Keynes, y efectivamente esa idea de Hayek va a ser retomada, la va a tomar primero Chile el año 74, luego el Reino Unido el año 79, Estados Unidos el año 80 con Reagan, o sea, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y eso va a dar frutos, eso va a dar crecimiento económico. O sea, cuando la gente dice, bueno, ¿qué hay que hacer para crecer? Bueno, es lo que hicieron ellos, y el mundo creció, y los países crecieron y les cambió el pelo. O sea, pensemos que el Reino Unido era el país más socialista después de la Unión Soviética, y no daba pelo, digamos, palo, no daba un palo al gato. Y la Margaret Thatcher, con el thatcherismo, lo que hace es revertir eso, algo que hoy día ha vuelto atrás. ¿Ya? ¿Por qué estoy planteando esto? Porque efectivamente el socialismo no es solo una idea política, tampoco es solo una idea económica. El socialismo es un sustituto de la religión. Es una religión. Es más, es el secularismo lo que abrió el camino al socialismo. Entonces, cuando tú hoy día tienes una batalla cultural, que entre otras cosas, pensemos en el discurso de DJ Vance en la Unión Europea, cuando él recrimina al Reino Unido por multar a un hombre que en privado rezaba frente a una clínica abortista, es absurdo, porque entonces ya no hay libertad ni de pensamiento. Eso es tremendamente orwelliano. Pero por supuesto que alguien puede estar en contra del aborto y rezar. Rezar es el foro interno, y multarlo es algo que es tremendo. Y eso, un poco, porque cuando nosotros hablamos de la batalla cultural, lo que se había impuesto cuando esta cultura marxista, porque entendamos que el socialismo va a avanzar a un socialismo científico, que es el marxismo propiamente tal. Marx pensaba que esto era ciencia y por lo tanto esto era inexorable, y ese marxismo se va a ir reinventando en el tiempo. Y hoy día había aparecido a través de esta cultura despierta, los woke, que básicamente había ido reemplazando la realidad, porque ciertamente ellos, afirmando, entre comillas, la ciencia para el cambio climático, negaban la ciencia para la biología. Y hay algo súper claro, el sentimiento no hace la realidad. Y eso es algo perverso que además atentaba contra la cultura cristiana occidental. Entonces, figuras como el discurso de Vance, yo creo que es un discurso que vale la pena verlo, porque él está hablando ahí de... No de imponer una idea, sino que decir que tiene que existir la posibilidad de que las personas expresen opiniones. Y podrá gustarte o no, dice él, pero eso no implica que alguien no pueda hablar. Sin embargo, los europeos que estaban después, el que cerró el evento, se puso a llorar. Se puso a llorar, o sea, hizo un escándalo, lo que se llama un escándalo. Y se puso a llorar frente a todos por escuchar estos discursos de odio. A ver, ¿cómo va a ser un discurso de odio que otro pueda expresar su opinión, incluso si tú no piensas igual? Eso es definitivamente lo más tolerante que puede existir. Entonces, hoy día lo que tenemos es, por los sentimientos, y yo le voy a agregar mi cosecha, por los chulis sentimientos, porque ese hombre no se puede poner a llorar ahí. Entonces, si se pone a llorar ahí, delante de toda la gente, quiere decir que no tiene capacidades, no tiene capacidades psicológicas para estar en esa organización europea, que además era el comité de seguridad. En un comité de seguridad nadie se puede poner a llorar. Y es más, si yo hoy día, es más, hemos sacado no solo la cultura cristiana occidental, sino la posibilidad de reírnos de lo que es necesario que nos riamos, porque es sano que nos riamos. Un cierto bullying, comillas, un cierta cantidad de bullying es sano. Hemos pretendido que nadie se ofenda, y en el nombre de los ofendidos hemos silenciado las opiniones. Yo creo que eso es siniestro. Entonces, así como Trump hoy día hace cosas que, claro, llaman la mesa porque está moviendo el mantel. ¿Y por qué está moviendo el mantel? Lo está tirando el mantel. Porque lo tenían la mesa servida. Y tenían muchos platos sobre la mesa. Y por lo tanto, este era inamovible. Y por lo tanto, sí era necesario mover el mantel. Entonces, Trump lo hace duramente. DJ Vance lo hace mucho más finamente. Pero su discurso es una joya. O sea, yo la verdad es que lo escuché completo. Y concuerdo con la señora Danielle Ferguson, que es una mujer que digamos, de gran valía, que ella misma es una refugiada de africana, una luchadora por la libertad política y de distintas cosas. Bueno, ella también dice, por favor, vean esto. Y tienen toda la razón, vean esto, porque ¿en qué minuto profesar, por ejemplo, una religión puede ser algo que atenta? ¿En qué minuto?
¿Dónde está la amenaza?
Otro piense, claro, por eso. Entonces, yo creo que Milei representa parte de eso. Sin duda, Argentina podría hasta los cimientos. Y alguien tenía que ordenar. Pero alguien que estuviese dispuesto, porque es muy complejo ordenar un país. Voy a dar el ejemplo con Chile.
Sí, sí. Déjame un segundito, déjame un poquito, Magda, para andar a lo de Chile, porque quiero preguntarle una cosa a Natalia respecto a lo que tú estás diciendo. Porque yo te escucho y, claro, uno se acuerda de inmediato, es una asociación inmediata a lo que fue todo el clima de la funa, de la cancelación y todo eso que
no
rodeó.
Que no se podía decir nada.
Que no se podía decir nada, que rodeó el estallido social del 2019. Habrá que decir que el hombre que se asienta todos los días en esta silla, que Chechirane, desde aquí, él fue uno de los pocos que no tuvo miedo ni temor frente a una serie de cosas que se decían y se hacían. Y claro, uno ve en Milei, uno ve en Trump, uno ve en distintos liderazgos de derecha, que tienen diferencias y tienen matices, por supuesto, pero ve una reacción frente a algo que terminó por ocurrir. Y aquí es donde quiero, conversarlo y sumar a Natalia en esto, porque también, yo no sé si la centroizquierda ha hecho también un mea culpa respecto de lo que significó el ingreso de este discurso woke, discurso identitario, algo que no es un fenómeno solamente chileno, esto lo ve en España, por ejemplo. Yo recuerdo un debate presidencial durísimo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, donde esa tensión estaba marcada allí, y finalmente, claro, los socialistas tienen que incorporar a Podemos para poder ser gobierno. Entonces, yo no sé si la centro izquierda también ha hecho una autocrítica respecto de lo que ha significado la erupción de este tipo de liderazgo y cómo lo que había sido su herencia, los 30 años de la Concertación, se confunde con todo esto y termina, no sé, uno tiende a pensar de que la centro izquierda finalmente capituló frente a esa izquierda nueva que fluyó.
A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. No olvidemos desde que del año 98, o sea, 8 años recién iniciada la democracia, ya había un debate interno en las fuerzas oficialistas sobre lo autocomplaciente y lo autoflagelante. O sea, siempre al interior de lo que llamábamos la Concertación había un debate entre quienes decían estamos haciendo todo lo que podemos en el contexto que estamos y otros que tenían una inconformidad respecto de que no se avanzaba lo suficientemente rápido o profundamente. Y cómo pasa con este tipo de dilemas de fondo. Esto es como cuando uno con su marido evita las conversaciones difíciles. Puede que te separes en varios años más, pero el final va a terminar siendo el mismo. Entonces, cuando no se enfrentan esas diferencias profundas, y lo que hizo la Concertación fue no enfrentarla, y llegó una camada de gente joven que nació en democracia, o casi en la llegada de la democracia, que vivió un Chile que no vivió, por ejemplo, mi generación de los 40 y tantos, que no vio esa transición, que no vio, yo recuerdo haber visto el ejercicio enlace en la tele siendo chica y la cara aterrada de mis padres. Entonces, eso, y esa generación que llegó siendo más bien autoflagelante, fue el caldo de cultivo para reanimar esas viejas pugnas. Entonces, si tú me dices, ¿el socialismo democrático ha hecho un análisis respecto a esto? Yo creo que no. Que habemos personas que dentro de nuestra individualidad hemos planteado una posición, pero creo que no hemos tenido la capacidad tampoco de conectar con esa división que hubo en su minuto y de ver cómo una generación la aprovechó, no para construir algo mejor, sino para sacarnos del mapa. Y yo creo que ahí está el problema, porque cuando tú tienes la capacidad de sacar otra generación política, lo tienes que hacer desde la perspectiva de que lo que propones es mejor, no desde la perspectiva de que ellos lo hicieron muy mal, porque finalmente eso no tiene tan larga vida, no se sostiene por sí solo.
Fíjate que la primera escuela de formación de prácticas de acompañamiento y elaboración de la violencia de Estado, un lindo seminario financiado por el Fondesit entre el 27 y el 31 de enero, ha estado arriba del debate también un poco a partir de esto. Voy a sumar a Chijón, voy a escuchar a la gente a través de nuestras redes, a Magdalena también. Son las 12:41, momento de hacer la última pausa en Conectados y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Ojo, tengo tanta, pero tanta hambre
que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos señal de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chetirane.
12:45, estamos con ustedes en Conectados en Agricultura, como todos los días, el gran clásico de agricultura, escuchándolos, escuchándonos, esa es la idea. Acá Luis Canales Ávila, que escribe y dice: buenos días, estimado Eugenio y gran panel, debemos ser serios, Chile tiene una deuda del 43% del presupuesto, solo el año pasado aumentó en 4.000 millones de dólares más. Imagine que Mario Marcel usó el fondo que dejó Piñera 2 para emergencia, este gobierno lo ocupó en otras cosas, es decir, casi 1.000 millones de dólares en gastar. Y además dice, la tipa que trabaja con Marcel, le hace Javiera Martínez, se equivocó en los cálculos, poco más de 4.000 millones de dólares, pero aunque voto por la exalcaldesa Mete y apoyo que se debe recortar casi 6.000, pero los parlamentarios de RN como la UDI con sus votos apoyaron aumentar las deudas el año pasado y el presupuesto de 2025 en 93.000 millones de dólares. Es decir, fue una parte del debate, ¿no? Respecto de sí. La consecuencia, que una de las cosas que la gente está
y que vamos a tener que poner orden en la clase política, porque hay que hacer lo que hay que hacer, ¿ya?
Pero a eso ver, es una pero, cosa pero, que yo escuchaba a Magdalena sí. Muy atentamente sí. Respecto al tema del relato y el relato, y tú decías esto hay que traerlo a Chile. Finalmente la idea de Milei, en el fondo la idea económica es enfrentar un Estado grande, gigante, y aquí lo que hay que hacer, porque la inflación afortunadamente está controlada, alguien del círculo de Johannes Kaiser había propuesto eliminar el Banco Central. Cosa que uno dice, bueno, en la realidad chilena, ¿es necesario eliminar el Banco Central? La verdad es que uno siente que no.
Desde mi punto de vista, no.
Tomando en consideración que la autonomía que tiene la constitución que tenemos hoy día le ha permitido a Chile controlar convenientemente la inflación, un flagelo que tú, como historiadora Magdalena lo sabrá, fue un dolor de cabeza en los gobiernos de los años 20, los años 30, de la misión Clay-Sack que trae por ahí también Carlos Ibáñez del Campo, que no lo consigue. En fin, se consigue detener la inflación con, afortunadamente,
un buen manejo
del Banco Central. Sí. Pero sí hay una necesidad del tema del recorte presupuestal, recorte de los gastos, que es una cuestión que, yo no sé, Magdalena, tú que tienes mucho contacto con mucha gente, ¿a ti te parece que este discurso de Milei de recortemos, volvamos a ser más austero, a la gente en Chile le está haciendo sentido?
Yo creo que sí, yo creo que la gente le está haciendo cada vez más sentido, sobre todo, por ejemplo, a ver, yo creo que la gente tiene más conciencia de que paga impuestos. Una cosa que probablemente hace 5 años atrás no lo tenían tan claro, porque hay mucha gente que te decía, no, es que yo no pago impuestos. Y tú le decías, pero ¿cómo tú no pagas impuestos? Tú pagas impuestos. No, es que yo no pago impuestos, te decían. Porque ciertamente en Chile el global complementario lo pagan muy poco, que es el puesto, en el fondo, digamos, a los ingresos propiamente tal. Pero lo que pagan todos es el IVA, y es cantidad. O sea, una persona que gana, da lo mismo el sueldo mínimo, pongámosle, y consume todo su dinero, está pagando un 19% en impuestos. Y entonces tiene, si tuviese ese 19%, sería bastante más plata.
Son casi 100 mil pesos mensuales, Magdalena. Perdón que lo estoy colocando en pesos.
Por supuesto. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Todos pagan y duele pagar. Y entonces, cuando uno ve que se contrata, por ejemplo, 100.000 personas y que efectivamente en salud no han bajado las listas de espera, que no hay una mejor atención, entonces uno dice, a ver, 100.000 personas, ¿para qué? Porque ya, si fueran 100.000 personas y ya no hubiesen lista de espera, si fuesen 100.000 personas y a uno lo atendiesen rápidamente. Pero la verdad es que si tú tienes un problema con el Estado y tienes que hacer una diligencia, como decía mi abuelita, esa diligencia es larguísima y la verdad es que es un infierno. Y además, los funcionarios públicos en general, y esto yo me atrevo a decir que es así, te atienden pésimo y todos te atienden mal hasta que siempre aparece un ángel. Hay siempre uno que es bueno y que te ayuda, pero te ayuda cuando ya has pasado un infierno. Entonces, de verdad, es tremendo. El Estado es ineficiente, hablábamos recién de la reconstrucción, y vive del dinero de nosotros. Entonces, ¿cuánta gente sobra? Bueno, mucho. Y esto es lo que es la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, ciertamente, no se puede seguir gastando como estamos gastando. Y todos saben qué es lo que hay que hacer. El punto está en que nadie se atreve a hacerlo. ¿Y por qué no se atreven a hacerlo? Porque tiene costos políticos. Y por eso yo en general digo que para que este país enmiende camino, miren lo que voy a decir, se necesita un alguien, que probablemente no es ninguno de los que están en carrera, que no tenga capital político futuro.
Alguien que no tenga nada que perder, dices tú.
Exactamente.
Sí, bueno, ese es un tema, Natalia, porque además
que tenga algo que perder va a ser lo que hay que hacer.
Porque fíjate, Natalia, que el oficialismo va a presentar una candidatura y es evidente de que hay que hacer un recorte, a menos que estemos en esta idea que yo te comentaba al principio, de que se miran al espejo y se encuentran lindos, digamos, lo hemos hecho estupendo, etcétera, etcétera. Pero tú sientes que por ejemplo, este lenguaje, esta idea de, ¿sabes qué? Hay que recortar gastos, hay que ordenar un poco la casa, ¿es algo que la gente le está haciendo sentido?
Yo creo que sí, porque gobernar es priorizar. Es lo mismo que el dilema que tiene una dueña de casa si es que hace bisté de panita o bisté de posta para el almuerzo para sus hijos. Entonces ya, ¿es nutritivo? Sí, ambos. Ya, ¿cuál es más barato? ¿Le echo más ajito a uno para que el saborcito? Y así, y es el dilema que tienen las familias todos los días. Que tienen nuestros padres adultos mayores que viven de una pensión. Entonces, claramente, gobernar es priorizar. Y priorizar no solo es hacia dónde vamos, cuáles son las cosas que nos van a ocupar, salud, vivienda, trabajo, crecimiento, etcétera, sino que vamos, qué medidas de shock se toman para que eso sea posible. Y yo creo, y esto es una opinión personal, que en el caso de Chile claramente hay que meterle mano al Estado. Durante muchos gobiernos todo el mundo se hace los locos porque los gobiernos son cortos, entonces nadie quiere pagar el costo de los gremios. Creo que hay que revisar lo que pasa con los gremios de la salud, que son fuertes y que son muy adversos al cambio. Y creo también que en el caso de la reforma educacional al menos hay que revisar algunos aspectos. Y creo que eso es mucho más honesto que quitarle el traste a la jeringa de las cosas que hay que debatir.
Platas que se gastan bien y platas que se gastan con cuestionamientos, lo de Fondesitch y con ley, esta escuela de formación de prácticas de acompañamiento y elaboración de la violencia del Estado, que fue financiado por un proyecto que presentó, me parece, una académica de la Universidad Mayor, que buscaba evaluar los sufrimientos del estallido y todo eso.
Pero mira, uno de los grandes problemas que tenemos, y ese es un ejemplo, uno más de cómo se está gastando la plata en este momento, es que no soportamos un mayor crecimiento del presupuesto fiscal, ¿ya? Y a ver, hace ya unos 5 o 6 años, digamos, la DIPRES elaboró un informe donde había más de 520 programas de gobierno mal evaluados, pero programas que se siguen repitiendo y renovando año tras año, porque no hay gobierno dispuesto a cortar con eso. ¿Y cómo se corta eso? Con una frase, con un esquema: presupuesto base cero. Partamos de cero, hagamos el listado efectivamente de la plata que hay que gastar. Me juego a ojo de buen cubero de que eso te ahorra inmediatamente del orden de 10.000 millones de dólares que hoy día están mal gastándose en una cantidad de programas que no sirven para nada.
Bueno, la verdad que es uno de los grandes temas que seguramente va a estar arriba de la campaña presidencial. Magdalena Mervilá, Natalia Piergentili, Chihon Ley.
Muchas gracias.
Amigas y amigos, ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Ya es la hora de que nos vayamos, ¿no es así? ¿Está diciendo que sí? Exactamente.
Nos vamos.
Gracias a los auditores, a los que nos llaman, a los que escriben, a los que nos quieren, a los que nos odian. A todos un abrazo muy grande. Nos reencontramos el día de mañana y en instantes. Está aquí en Agricultura Tomás Bengolea con nuevas voces. Han sido muy amables. Muchas gracias. Sean felices. Que les vaya bien.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservis Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.